Radio Universidad de Guadalajara presenta Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Comenzamos.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Esta es una edición más de su programa Círculos Viciosos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre tragedias de la música. Les recordamos, mi nombre es Mofinzuelo. Mi nombre es Dante O, arroba Mofinzuelo, si me siguen en alguna red social. Berna, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí de nuevo echando lata, como se debe. Hablando de esta... Pues fascinante, porque sí, a mucha gente le fascina el hecho de enfrentarse a la muerte o algún tipo de escándalo trágico en alrededor de el ámbito musical.
Exacto. De hecho, muchas de estas tragedias de las que vamos a hablar, pues precisamente tratan sobre muerte, ¿no? Yo digo que ha habido otras. Bueno, tendríamos que hablar de escándalos si quisiéramos hablar como de cosas no relacionadas a la muerte. Cierto. Pero ya habrá en su momento un programa sobre escándalos musicales en el que...
Pues
ya...
Perdóname, pero el hecho de que el Commander siga haciendo música para mí es una tragedia musical. De verdad.
Por ejemplo, esa no involucra muerte. Berna, ese es un gran ejemplo, es una gran denuncia. Y pues bueno, le recordamos...
No me mates.
Le recordamos que estamos transmitiendo desde Periscope. Saludos a Viridiana EE, que se acaba de unir acá a la conversación en Periscope. Nos pueden buscar bajo el arroba de Mofinzuelo. También es la cuenta que utilizamos para el Periscope. Y pues bueno, Berna, ¿tú cuál crees que es para ti la mayor tragedia en el mundo de la música? Independientemente de que el Commander siga haciendo música, ¿cuál crees que es la peor tragedia en la historia de la música?
Está difícil porque hay muchos... personajes emblemáticos en la historia de la música que mueren a jóvenes. Uh-huh. Y que crean cierto movimiento. Y pues sí, o sea, sí genera lo que es tragedia, pero a mí yo siento que una de la más grande, no sé si la más grande, pero por lo menos una de las más grandes es la muerte de Michael Jackson. ¿Por qué? Porque quieras que no... Él sí era el rey del pop de veras, o sea, lo que hacía Michael Jackson, nadie más, o sea, ¿mm? él era fuera de serie, era el rey del pop porque neta hacía cosas fuera de serie, o sea, las que también supuestamente tienen la corona, como Britney Spears como la princesa y esta Madonna como la reina, ni siquiera se alcanzan los talones de lo que hacía este Michael Jackson, y no soy fanático del pop, soy los radioescuchas que ya me conocen saben que soy metalero y me gusta Michael Jackson, o sea, es así de importante. Y lo interesante con la muerte de Michael Jackson es que muere antes de poder llevar su último gran concierto,
This Is It.
Entonces, sí genera pues mucho movimiento, porque iba a ser el gran regreso de Michael Jackson, y pues no termina lográndose.
Es un buen ejemplo. De hecho, yo creo que ahí sí coincidiría contigo. A pesar de que existen otras tragedias que pudieran haber marcado la música como tal. Algunos, no sé, podrían pensar en el asesinato de John Lennon. Que de hecho, ¿sabes qué necesitamos para una reunión de los Beatles? Dos balas. Sí, está muy mal pedo el chiste, pero es verdad, ¿no? También, pues, la muerte de Selena.
Como la flor.
No, la verdad, puede sonar tonto, pero yo recuerdo que en aquel momento, no sé si fue 94, 95, no recuerdo. Tuve unas tías que sí les pegó la muerte de Selena. O sea, sí, órale, se sentían tristes.
Qué interesante.
O sea, a ese punto, yo creo que... Es chistoso como algunas tragedias, si a pesar de que obviamente no es una persona que conozcas o que una persona cercana a ti, como lo admiras y le tienes como cierto respeto, pues sí te llega como a afectar, ¿no? Que dices, sí, ay, ¿qué onda, no? O sea, acaba de suceder tal cosa. Hay por ahí una historia en la que un pasaje de la historia de la música que los que saben del asunto le llaman el día que murió la música. Estamos hablando de cuando muere Richie Valens y Buddy Holly, ¿no? En este accidente de avión. Trato de imaginarme el contexto en el que sucede esto. Yo creo que tendríamos que imaginarnos en aquel entonces, sería el equivalente a que ahorita, no sé, tres de los más grandes ídolos del pop se mataran al mismo tiempo en el mismo accidente. Por eso, yo creo que esa fue la, para mí es la que marca la muerte de Richie Valens y de Buddy Holly. Para mí es sin duda la primera gran tragedia en el mundo de la música pues contemporánea, ¿no?
Sí.
De alguna manera. Y a partir de ahí, pues, ¿cuáles podríamos mencionar así como que en orden cronológico que pudieran haber
después
sido
de
como
Holland. ¿Hendrix?
Posiblemente. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de tragedias cuando, o sea, con estas figuras? Porque eran figuras que prometían bastante, o sea, eran...
O que ya lo eran.
O que ya lo eran.
Y el hecho de su muerte, pues, acabó...
Con un legado.
Con un legado.
¿Hendrix es cuando... el que inaugura el club de los 27 o es Janis Joplin? No sé cuál de los dos.
No me acuerdo.
Primero
pues explícales qué es el club de los 27.
Ah, sí. El club de los 27, radioescuchas, para quien no lo sepa, es pues una forma de referirse a artistas que han muerto precisamente a esa edad. Que pues estamos hablando de gente que tenía como un talento particular. Estamos hablando de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison.
Y
ya, ¿no? Bueno, pues con eso.
Supongo que debe haber más, pero...
¿A qué edad se murió esta Amy Winehouse? También a los 27, ¿no?
A los 27,
también. Sí, Amy Winehouse también. Ese es el club de los 27, o sea, por eso decimos que... de alguna manera... Pues inaugura, ¿no? Jimi Hendrix el club. Con Jimi Hendrix, ¿qué sucede? Jimi Hendrix era un fuera de serie en la guitarra. Aparte, recordemos que en el momento en el que Hendrix se hace famoso, pues todavía como que los medios no se abrían por completo a las personas de color y al rock. O sea, era como...
De hecho, hay una... Yo, pues por el hecho de gustarme todo este tipo de música, hay una anécdota muy chida entre Chuck Norris, si no me acuerdo, Chuck Norris. Chuck Berry.
Y Bruce Lee.
No, esas no. Chuck Berry y no me acuerdo quién más. Llega Chuck Berry y le dice, ¿sabes qué? Llegó tal personaje y sí está canijo. O sea, todo lo que hacemos, él lo hace mejor. Y se referían justamente a Jimi Hendrix.
Ahorita me está costando trabajo recordar, a lo mejor si alguien nos escucha nos puede pasar el dato, pero ¿qué otro músico de color ha tenido ese impacto en lo que viene a ser esa influencia en el rock? para quien nos menciona que Stevie Wonder, bueno, igual, ¿no? Pero no, o sea, sí. No se compara, la verdad.
Ese hombre es un hito, así de sencillo, o sea, todo lo que se escucha de Jimi Hendrix, lo poco que fue, es un clásico del rock.
Definitivamente.
Así de sencillo.
Y bueno, el día de hoy en la música vamos a tener a Incubus, que es esta banda...
No, es metal, lamentablemente.
Originaria de California, comandada por Brandon Flowers es el de Killers. Me van a matar por eso. Es una banda de rock, rock progresivo. Antes eran como más hardcorecillos cuando iniciaron en los 90, pero aún así sigue siendo una de las bandas más influyentes del rock actualmente y una de mis bandas favoritas. Así que nos vamos a ir con un temazo de la década pasada, que es Are You In? Y vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para... pues básicamente para seguir haciendo las tonterías que hacemos regularmente en este programa, hablando de las tragedias en el mundo de la música. Así que pues no le cambien, esto es Círculos Viciosos. Thank you.
La música, esa deliciosa adicción. Presente en Círculos Viciosos. Regresamos.
Cuidado con la sobredosis. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos.
Bueno, estamos de vuelta en su programa Círculos Viciosos y el día de hoy estamos hablando de tragedias en el mundo de la música. Acabamos de hablar por ahí de la muerte de Jimi Hendrix, y de más bien lo que provoca o la figura que él representaba para que se le considere una verdadera tragedia el hecho de que pues haya pasado al otro barrio a causa de el abuso de
se hizo gay
estupefacientes. No, hijo, se murió.
Ah.
Curiosamente, cuando hablamos de tragedias, como ya habíamos dicho al principio, pues pensábamos como en cosas parecidas a la muerte o en muerte. Y bueno, esto también involucra la muerte, pero no precisamente de alguna figura conocida, pero sí se considera una tragedia dentro del mundo de la música. Que estoy hablando del concierto de los Rolling Stones en Altamont, en el 69, que en este concierto los Rolling Stones tuvieron la feliz idea de contratar como seguridad del concierto a los Hell Satans.
Pobrecitos. Bueno.
Ah, no, Hell's Angels. Los Hell's Angels son los de los Simpsons.
Sí. Sí, es cierto.
Sí, de hecho, a los Hell's Angels, ¿no? A los ángeles del infierno. ¿Qué sucede? Pues, obviamente, ocurre un altercado durante el concierto. Un sujeto por ahí tenía un arma y, pues, uno de los miembros de la pandilla, pues, se le ocurrió que era buena idea reducirlo a puñaladas. Y, pues, ahí quedó, ¿no? A pesar de que uno pudiera pues pensar que después de ver un acto de tal salvajía, pues paran el concierto y ya como que se calma la onda, pues ni madres, ¿no? Resulta que el concierto siguió y hubo, me parece que otros dos muertos a causa de una estampida. Tres muertos durante el evento. O sea, tres accidentes mortales durante el evento. Pues entonces sí, realmente es como de una de esos días en los que es mejor no levantarse. Imagínense, ¿no?
Imagínense.
Yo creo que también tendríamos que hablar de Janis Joplin, ¿no?
Sí. O sea, sí, pues Janis Joplin es un referente en cuestión de música. Yo supongo que del mismo calibre que Hendrix, uh-huh. Pero en un sentido, Hendrix es como para los afroamericanos, Janis es para el sentido del poder feminista.
Uh-huh, de alguna manera sí.
Porque...
La bruja cósmica.
Así es. Ella era una excelente cantante y compositora, con letras hermosas, la verdad. Lo que más me gusta de las músicas de Joplin es su letra.
Escribía muy bonito, tenía buena caligrafía.
Sí, era una caligrafía. Tenía... Es en serio. No es cierto. Y pues sí, lamentablemente ella. No recuerdo cómo es que. ¿También fue sobredosis?
Sí.
Y pues bueno, se inyectó de más la pobre. Y ahí quedó. Y. Pues ella se transformó en un hito también de la música por digamos, lo genial que era en el sentido musical y por el hecho de que haya sido de las primeras mujeres que de verdad levantaron como el poderío feminista.
Pues tenía la voz en dos sentidos, ¿no? O sea, aparte de que tenía muy buena voz, que algunos comparaban con la de cantantes afroamericanas como Aretha Franklin, tenía la voz en el sentido que, pues sí, era... tenía la batuta, ¿no? Era una figura, un ícono femenino. Que igual, ¿no? En aquellos lejanos 60, 70, pues a lo mejor no se le valoraba al grado en el que a lo mejor el tiempo le hizo justicia. Porque pues, recordemos que... Pues, ahora sí, como dicen los abuelos y los papás, eran otros tiempos, ¿no? O sea, a lo mejor esta figura desparpajada de Janis, tan desaliñada y tan despreocupada, pues... pudo haber levantado ámpulas entre las buenas conciencias, ¿no?
Las viejas costumbres.
Y tanto, ¿no? Que de hecho sí se le conoce como la bruja cósmica. También, a ver, como en orden cronológico, ¿de quién más podríamos hablar sin tragedias? ¿Alguna que haya marcado la música como tal?
Mercury.
Buena, muy buena elección. Freddie Mercury, la muerte de Freddie Mercury.
Eso sí me duele.
Ahí sí hay varias aristas. Está el hecho de que Freddie Mercury y junto con Queen, obviamente, fueron una de las bandas más impresionantes de la historia de la música en cuanto a que ellos llevaron el rock a los estadios.
Y de verdad hacían shows,
verdaderos shows
que valían la pena verse de verdad. O sea, no solamente era ver a la banda tocar enfrente de ti, o sea, eran espectáculos el hecho de verlos tocar.
Uh-huh. Y era todo un showman, o sea, Freddie Mercury realmente sabía hacer su chamba arriba del escenario. Queen es una de las bandas, yo creo que cualquier persona ha escuchado Under Pressure, Bohemian Rhapsody, cualquier...
Don't Stop Me Now,
We Will Rock You, son verdaderos himnos.
We Are The Champions.
Como tal, We Are The Champions, y cada vez que alguien gana algo, alguien tiene que poner We Are The Champions.
Claro que sí.
Sí, yo no estoy muy seguro de que eso sea para bien, ese legado sea para bien, pero bueno, ¿no? Bueno, a mí me molesta, ya es como que la escucho y... Ay.
No, a mí todavía genera...
¿Todavía aguantas otros pulso. 3 o 4 años?
Me volvió loco el hecho de ver en el tráiler de Suicide Squad, la de Bohemian Rhapsody, loco.
Ese estuvo muy chido, ese, de hecho. Pues bueno, el caso es que, bueno, tenemos por un lado esto, ¿no? A una de las bandas más grandes de la historia... pueden ser fans o no, eso es independiente. Yo la verdad no soy muy fan, pero reconozco que Queen tiene un legado enorme. Y por otro lado, que es una de las primeras celebridades en este mundo que pues tiene esta enfermedad que viene a ser el VIH.
Sí, se revela como de los primeros showman que de verdad digamos sale del closet.
Exacto,
por así
se
decirlo.
Declara homosexual y después... él declara que pues, tiene esta enfermedad, uh-huh. Misma que termina por costarle la vida, ¿no? Uh-huh. es como ahí, por eso hablo de varias aristas. Por un lado tenemos como cosas que fueron bien fundamentales, bien contundentes en los 80, o sea, por el lado musical y por el impacto mediático que tuvo el hecho así de es. Que uno se declarara homosexual. ¿Vale? En los 80, o digo, a lo mejor en estos tiempos no nos puede causar. No nos debería de causar impresión que alguien se declare homosexual, porque es. Pues es una. O sea, cada quien lo suyo y está chido.
Sí, así es.
Nadie debería de importarnos con quién se acuestan o no. Pero el hecho de que en aquel momento la gente apenas empezaba a conocer lo que era el SIDA, y empezaba. El SIDA se llevó a varios, sí. Válgame, a varias figuras públicas, pero yo creo que, sin duda, sin demeritar a nadie, Freddie Mercury es como que la víctima más icónica dentro del mundo de la música de esta enfermedad. Que por cierto, por ahí anda circulando una nota de que la UNAM tiene la cura contra el SIDA a base de abejas y eso.
Esa nota viene circulando.
Sí, desde hace como 2 años y es falsa, lamentablemente. Ajá. O sea, sí hay un principio de un medicamento que se estaba. De investigaciones que se estaban haciendo en la UNAM con veneno de abejas, pero no existe tal cura como tal. Eso como un pequeño paréntesis, ya que hablábamos de la enfermedad. Para que también sabemos que en este programa siempre, dentro de lo inconscientes que somos en este programa, tratamos de crear conciencia. Y. O no. O no. Pero bueno. También me gustaría, pues así, aunque sea de rápido, hablar de Cliff Burton.
Ah, sí, que por favor.
Me imagino que en algún momento hubiera sido prudente mencionarlo, ya que Berna, como ya dijo, pues le gusta el metal.
Yo no me puse una franjita de zorrillo.
Le encanta el metal y pues obviamente Cliff Burton, quien fuera bajista de Metallica y falleciera en un accidente durante una gira, ¿no? Le cayó como un bueno, suena muy trágico o muy fantasioso, pero sí, literalmente le cayó un camión encima durante una volcadura que tienen ellos. Él sale como por la parte de él sale por la ventana, volando y el camión le cae encima. Y realmente Cliff Burton, para quien tenga. Exacto.
Era buenísimo. O sea, no hay otras palabras para decir que era buenísimo. Y no solo como bajista, era un excelente compositor. Las mejores canciones de Metallica son de Cliff Burton, así de sencillo.
De hecho, yo, para quien tenga la oportunidad de, no sé, estar ahí tonteando en YouTube o algo así, y que le guste Metallica o que le guste, a lo mejor, las canciones con mucha caña, cheque alguna canción o algún video de Cliff Burton tocando con Metallica. Yo creo que esa forma de tocar el bajo es muy parecida a la que tenía Lemmy Kilmister. Ese era como salvaje. No, ¿por qué
mencionas a Cliff y a Lemmy al mismo tiempo?
Al mismo tiempo, ya sé. Creo que realmente sí era una. Tenía su estilo y tenía agresividad y tenía mucho punch. Era parte del sonido de Metallica cuando Metallica era así como.
Metallica, cuando Metallica era Metallica.
Cuando eran rudos y no los abuelitos que son ahorita. Pero bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para seguir hablando de tragedias dentro del mundo de la música. No le cambien.
Sigue la adicción en redes sociales. Búscanos en Facebook como Círculos Viciosos.
Sigue la adicción en redes sociales. Círculos Viciosos está de regreso.
Pues bueno, estamos de vuelta en su programa Círculos Viciosos y el día de hoy estamos hablando sobre tragedias en el mundo de la música. Aunque pareciera que se nos fuera a olvidar, no, de ninguna manera podemos dejar de hablar de John Lennon. ya que, como dije con Queen, les puede o no gustar, pero sin duda su... pues su trascendencia, su importancia.
No, y aparte la forma en la que muere también es bastante, pues impresionante.
Sí, siento un precedente, el de los malditos fans locos. Sin duda ya, era lo que comentábamos en el episodio pasado, sobre ISIS, ¿no? Que cualquier tipo de fanatismo
es malo.
Es malo.
Punto.
Y pues bueno, yo creo que John Lennon es un buen ejemplo. ¿Qué sucede con John Lennon? Pues básicamente que Mark David Chapman le pega unos tiros ahí en Central Park. No. ¿Sí fue en Central Park? Fue fuera de un edificio, ¿no? Más bien. Ahorita buscamos.
Ay, no me acuerdo.
Bueno, total que... o sea, una persona que de alguna forma admiraba a John Lennon, pues termina por darle crank, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visto como replicado Vuelvo a insistir, Selena. Este comportamiento agresivo de las personas. Sí. ¿Qué llega, qué impulsa a un fanático a pues asesinar a su ídolo?
No sé. Honestamente no lo sé.
Sí, definitivamente. Con Lennon, pues, de entrada, yo creo que el primer impacto dentro de la música sería que se cierra para siempre la posibilidad de una
reunión
de los Beatles.
Nótese que los Beatles, o sea, digo, yo supongo que no habrá nadie que nos esté escuchando que no conozca o sepa la magnitud de quiénes eran los Beatles. Y el simple John Lennon.
¿El simple?
Sí, en el sentido de más él. Sí, porque no era nada simple.
Sí, no, era bastante complicado, ¿no?
Y extravagante. Pero no, me refiero a que es... los Beatles son conocidos como la banda más exitosa de todos los tiempos. Uh-huh. Así de sencillo. Nos guste o no, a mí en lo personal no soy fanático de los Beatles, pero respeto mucho lo que son. Y pues John Lennon es una figura hito de la música en general.
De hecho, para muchos, los Beatles es pues la banda más grande de la historia, ¿no? Uh-huh. Junto con el Recodo, que son como 25 cabrones, pues yo creo que sí es una de las bandas más grandes, ¿no?
Es fácil. Pues,
como que la mitad de Sinaloa, ¿no? es miembro del Recodo. No, pero definitivamente hay muchas teorías locas sobre por qué de repente Mark David Chapman asesina a Lennon. Incluso algunas, como ya habíamos apuntado aquí, que hay a veces la realidad supera la ficción, o a veces los conspiranoicos de repente se...
¿Le dan al clavo?
Le dan como... No creo que en este caso le hayan dado al clavo, sino como que... pues todos sabemos que John Lennon también era un activista, o sea, sí. Y hay muchas teorías que apuntan como por ese lado, que espías de por medio, la CIA, bla, bla, bla. De verdad hay teorías sobre eso, o sea, para que veas que la gente pasa demasiado tiempo
en internet. Yo opino, y espero con todo mi corazón, que esa bala era para Yoko Ono y se equivocó.
Ah, ¿qué te pasa? Yoko Ono, que le acaba de dar un premio al Club América. O sea, tan bonita ella, tan...
y tan talentosa.
Tan talentosa. Si alguien ha tenido la oportunidad de escuchar alguna canción
o
track o lo que sea que hace Yoko Ono, ya se da cuenta de por qué nos estamos burlando. Es como demasiado experimental para nuestros gustos, ¿no? Es como...
eso no es experimental, o sea, experimental es tratar de hacer algo nuevo, algo diferente. Lo que esa mujer hace es gritar
un día hay que hacer un especial sobre atentados en contra de la música. Podemos hablar de Yoko Ono, ¿sí? Podemos hablar de Wendy Zulka, de no sé, de quien sea. Ahí se estaría. Ese es un buen tema, vamos a apuntar por ahí para que nos lo recuerden, queridos radioescuchas. Y ya que hablamos de una figura tan icónica, vamos a una que a lo mejor no les pudiera resultar tan familiar, pero que para las personas que se dedican a la música y que quizás son clavados con la guitarra y eso, pues es un referente. Estoy hablando del guitarrista Randy Rhoads, quien fuera...
O sea, te pones, hablas de Cliff, hablas de Randy Rhoads y de Lemmy Kilmister.
Ya sé. Randy Rhoads, para quien no lo ubique, era guitarrista de Ozzy Osbourne. En esta época de
solista.
Ajá, en esta época cuando Crazy Train, que recordarán, Crazy Train es una de las canciones más conocidas de la época solista de Ozzy Osbourne. ¿Y qué pasa con Randy Rhoads? Pues básicamente que se da un piñazo con un avión justo enfrente de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne iba como en carretera, pues iba en un carro, en un automóvil, cuando a él le toca ver cómo se desploma el avión en el que iba Randy, y pues pega contra un granero o algo así. Sí. Después de esto, Ozzy Osbourne cae en una depresión terrible, básicamente. Y para quienes tenemos conocimientos musicales y hemos apreciado la técnica de Randy Rhoads y hemos visto tocar, Randy Rhoads es uno de los dioses de guitarra, o sea...
¡Punto!
Así es. Definitivamente cuando alguien acuñó esa palabra, héroe de guitarra, Guitar Hero, no estoy hablando del videojuego, sino del término, estaba pensando en gente como Randy Rhoads.
La verdad es
definitivamente,
que sí.
Si tienen la oportunidad, chequen el video de Crazy Train con Randy Rhoads y se van a dar cuenta de la magnitud de músico que se perdió.
Y van a tener un orgasmo también.
También puede ser, ¿por qué no? Y hablando de orgasmos, nos vamos a ir con Incubus. A mí me gustan bastante, perdón.
El hecho, si ustedes saben que es un incubo, y que el hecho de que él haya dicho un orgasmo será en cuenta porque es que hizo un mechón de esa manera.
A ver, Bernardo, pues, ahorita no nos vamos a poner a hablar de tus cosas oscuras y del diablo. Hoy estamos hablando de músicos satánicos. No, bueno, estamos escuchando a Incubus, como saben, esta banda de rock californiana. Vamos a escuchar Black Hair Inertia. Fíjate, hasta el nombre está como chistoso. No, bueno, estos temas son extraídos del álbum Monuments and Melodies, que es como un grandes éxitos de Incubus, porque la verdad no quería hacer como una selección y mejor agarré una que ya estuviera hecha. Así que vamos a escuchar Blood Hair Inertia y regresamos. Vamos a un corte y luego regresamos para seguir hablando de tragedias de la música. No le cambien.
I'm a child lost in the woods.
Tropieza de nuevo con la cultura popular. Estás en Círculos Viciosos. Regresamos. If I'd been a traveler, would I still feel the same? Would I need a reason to come back?
La última y nos vamos. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos.
Bueno, pues estamos de vuelta en la Hora Nacional y no, estamos de vuelta en Círculos Viciosos y estamos hablando sobre tragedias en el mundo de la música. Ya estábamos como comentando en los cortes que la verdad sí es como muy extenso el tema.
Bastante.
¿Prometemos alguna vez hacer una
segunda parte?
Una segunda parte.
Igual que prometemos hacer segundas partes.
De todo, ¿no? No se crean. O sea, sí, alguna vez ahorita sí se nos va. Porque pues queríamos mencionar a Ian Curtis de Joy Division también, que igual creo que Joy Division era una banda que era como única en su tipo en los 80. Influenció a enorme cantidad de bandas postmodernas de... Por llamarlas de alguna manera, ya sé que no son postmodernas, estoy tratando de burlar de ellas. Y creo que la muerte de Ian Curtis, aparte de marcar el final de Joy Division, también pues nos deja sin una de las voces más representativas de esa generación, ¿no? Ian Curtis tenía una textura de voz bastante peculiar, que a lo mejor a algunos les podrá recordar a... ahorita Paul Banks de Interpol, por ejemplo, les puede remitir a Ian Curtis, ¿no? También queríamos hablar de Selena.
Ya lo dijimos como tres veces.
No me importa, quiero seguir hablando de Selena porque todo por Salinas ese. Si alguien vio la película entenderá la referencia. No, la verdad es que nos podría parecer a modo de WhatsApp, pero... La onda de la muerte de Selena sí también, insisto, ¿no? Como en la misma onda de los fans que terminan por volverse en contra de sus ídolos. Porque incluso esta Yolanda Saldívar, que era la presidenta del club de fans de Selena, ¿no? Ahí sí está como más psiquis el asunto.
No, y es que se supone que ahí sí hay una especie de confesión o oficial en el que ella la mata porque si no estaba con ella, no estaba con nadie. O sea, si estaba bien, bien.
Lo cual nos lleva, digo, hilando de una manera muy rara, por ejemplo, al asesinato de Dimebag Darrell de Pantera, ¿no? Que en aquel momento, pues, ya no existía Pantera. Y precisamente el hecho de la separación de Pantera, fue como el detonante para que esta persona...
Hombre me quiere romper el corazón.
Para que el sujeto este que mató a Dimebag Darrell, pues, se subiera al escenario y le pegara cuatro tiros, ¿no? O algo así. Y además matara a más personas dentro de ese recinto. El alegato fue ese, precisamente que él estaba dolido porque Phil Anselmo y Dimebag Darrell, pues, tenían broncas y, pues, Pantera se había ido al carajo.
Sí.
Entonces, pues, también, ¿qué onda, no?
Esa es otra tragedia de la música.
Sí, definitivamente. Y así pues hay bastantes. Yo creo que la que nos pudiera sonar más y la que adornaba de alguna manera el promo de este programa, pues era el
Kurko Escopetas Locas Bane.
Exacto, digo, ¿no?
Sí.
El suicidio de Kurt Cobain. ¿Por qué lo dejamos hasta el último? Pues precisamente por ser como uno de lo más representativo.
Y es lo más cercano porque realmente fue impactante. Uno por su edad, dos porque... Digo, nunca se coronó un rey del grunge.
No.
Pero yo creo que en cierta manera lo es. O tal vez el príncipe, no sé, porque no me imagino como...
De hecho, yo odio a Nirvana, pero...
Sí, pero... Para mí no es como el mejor exponente del grunge. Para mí el mejor exponente del grunge es Pearl Jam. Y siempre lo va a ser.
Exacto.
Pero, sin embargo, no hay que quitarle mérito a Nirvana y al mismo Kurt. Sigue siendo un genio el hombre.
Bueno.
Sí, bueno, estar con Courtney Love.
No, ya, eso de que sigue, pues... No ha hecho nada interesante en los últimos 20 y tantos
años. ¡No sabes!
Ah, pues el asunto con Kurt Cobain es ese, ¿no? Él siempre fue una persona que se mantenía como renuente, ¿no? A la fama y a los fans. Y era una persona que tenía un comportamiento muy volátil.
Sí.
Como su cabeza, ¿no? Digo, perdón, me sale mal burlarme. Sí, fue un chiste de humor negro. Pero sabemos que el humor negro es como las piernas. O sea, hay quien tiene y hay quien no. Resulta que Kurt Cobain en un ataque de los esos que tenía en contra de...
No, tenía...
¿La sociedad en general?
No. Oficialmente lo que pasó es que tuvo un síndrome de abstinencia por no ingerir heroína, güey.
Sí, pero él se refugió, ¿no? Él estaba como que se alejó, se aisló, sí, de alguna manera. Y terminó, pues, por pegarse un escopetazo. También con respecto, como surge con las figuras de esa índole, pues no deja de haber teorías locas. Hay muchas que incluso llegan a inculpar a Courtney Love, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con eso.
Que quien también, Courtney Love, recordemos...
Es el diablo.
Era su pareja y es una de las figuras más odiadas de los 90 por alguna razón.
¿Cómo que por alguna razón?
Me gusta Hole, digo, hay rolas de Hole que están chidas.
No le estoy diciendo que sea nada... Iba a decir una mala intérprete, pero en muchas ocasiones sí lo fue.
Sí, toca horrible. Y canta peor.
Sí. El detalle es que es una mujer nefasta. O sea, de verdad. O sea. Digo, Kurt no era el santo. O sea, no era de las personas a las que te lo podías acercar y pedir un autógrafo. La verdad es que no. La verdad es que sí, también era así.
Una persona cierto, peculiar.
Ajá. Courtney Love era peor, o sea, neta se creía una estrellita, o sea, ya se creía la gran reina de todo el rock. Nunca lo fue, o sea, lo más importante que ocurrió en su carrera fue haber sido novia de Kurt Cobain.
¿Tú consideras que hubiera cambiado algo si Kurt Cobain no hubiera muerto dentro del grunge? O es más, ¿qué crees que hubiera sido de Nirvana si Kurt Cobain no hubiera muerto?
¿Ubicas cómo está Axl Rose actualmente?
¿Algo así?
Peor.
Así, hace... Yo
honestamente.
Sí pienso, bueno, de hecho, él decía, alguna vez llegó a decir que a él no le hubiera gustado tener que adaptar sus canciones para poder cantarlas ya de viejo, ¿no? Sí. Como hacían varios intérpretes de la época, que pues sí, ¿no? Los años no perdonan, la verdad.
Kurt Cobain hubiera sido una copia rara del declive de Axl Rose por el hecho de haber sido un sex symbol parecido, por así decirlo.
No, pero Axl Rose siempre... bueno, era una persona que... No, sí eran muy parecidos.
Sí, en muchos aspectos muy parecidos. Más la excentricidad de John Lennon. Ya ves que al final hacía cosas como posar desnudo en fotos y ese tipo de cosas. Porque ese tipo de cosas le hacía Kurt. O sea, no voy a decirles que no hubiera sido... hubiera hecho un montón de cosas. No, al contrario. Ya cuando se suicida, Nirvana ya iba de declive. Él probablemente hubiera terminado tratando de hacer algo, algún solo o algún tipo de
yo
de
no dúo me lo imagino como...
Con esta Courtney Love y empezar a hacer cosas experimentales y hubiera empezando... Algo así hubiera pasado. Honestamente, Kurt Cobain, siento que murió cuando debía porque su muerte le dio mucha popularidad. Y no solo eso, o sea... Allí iba de declive, es la realidad.
Pues no sé, a lo mejor muchos fans de Nirvana me van a odiar, ¿no? Pero yo no tengo la culpa de que no sean una banda tan buena. Me van a odiar, ¿no? Pero yo siento que de alguna manera a Nirvana como una banda y como un legado le sirvió la muerte de Kurt Cobain. Con sí. todo lo fuerte que suena
sí,
eso.
Sí, 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 la verdad
es que sí. Ahora sí, tendríamos que decir que o mueres siendo Kurt Cobain o vives lo suficiente para convertirte en Billy Corgan de los
Smashing Pumpkins.
Otro que también ya se le fueron las cabras al monte, ¿no?
Sí.
Pero sí, definitivamente de que sí tuvo bastante impacto en el mundo de la música, definitivamente lo tuvo.
Sí.
Sin duda, vuelvo a decir, nos podrá o no gustar Nirvana, pero al menos la figura de Kurt Cobain, pregúntenle a cualquier chamaco de 15 años quién es Kurt Cobain y les va a saber decir y posiblemente sea muy fan de Nirvana.
Sí, y el detalle está justamente en eso. Yo quiero que se siente ya, y aunque me odie todos los fanáticos de Nirvana, hay que admitir esto. ¿Recuerdan que alguna vez Justin Bieber dijo que él era el nuevo Kurt Cobain. Uh-huh. Okay, el talento musical no lo tiene absolutamente para nada en comparación. Eso hay que admitirlo. Uh-huh. Pero la actitud de niño bonito, odiado por todos, ese era Kurt Cobain en su tiempo. No lo recuerdan porque no vivieron esa época.
Es una declaración fuerte, ¿verdad?
Pero eso es realidad.
Maldita sea, ¿verdad? Nos van a linchar saliendo de aquí.
Tú lo sabes. El mundo lo sabe y ustedes, fanáticos de Nirvana, lo saben. Vean algo de historia y se darán cuenta de que
están,
así era.
Están reportando que hay hordas de niñas enfurecidas aquí afuera de Radio Universidad esperando a lincharte por esa, por esa declaración. Y también del otro lado hay una horda de chaburrucos esperando a lincharte por esa declaración en contra de Kurt Cobain. O sea, Berna, por Dios, cálmate, nos vas a costar el puesto aquí en Radio Universidad. No, la verdad sí tiene razón en cuanto a que eran personalidades excéntricas, ¿no? Uh-huh. Incluso, ya, si tuviéramos que ser... Así como en ese sentido, como hacer comparaciones, hasta podríamos compararlos con la onda esta que tuvo Britney Spears de raparse y hacer todas las tonterías que hacía. Sí, bueno, así son las personalidades, así suelen ser esas figuras tan excéntricas, que de alguna manera dejan su legado. Esperemos que las futuras generaciones recuerden más a Kurt Cobain. Y lo sigo recordando por Nirvana y por lo que hizo con Nirvana. Que no por como... que por el tipo de persona que era. Porque como sabemos, ya habíamos dicho, él, o sea, hay muchos mitos incluso que dicen que él odiaba a sus fans. Pero bueno, como el tiempo es inclemente, sobre todo en radio, pues nos vamos a despedir el día de hoy. Nos vamos a ir con una rola de Incubus. Me parece que es Stellar. Y pues bueno, Berna, es un placer, conducir a tu lado, a pesar de que ahorita nos van a poner una madriz a los fans de Nirvana.
Que lo intenten. Son niñas y chavorrucos, por Dios santo. Lo máximo que van a hacer es decirnos lo genial que sería su boda si tuvieran a Kurt Cobain a un lado. Y me refiero a los chavorrucos.
No, bueno, ok. Entonces, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Muchas gracias a Bertita en los controles, como siempre, aguantándonos a estas horas de la noche aquí en la cabina. Y gracias a los que nos vieron en Periscope. Esperemos que nos vean la próxima semana, que hablaremos sobre el fenómeno del catfish. Así que, pues bueno, esto fue Círculos Viciosos. Mi nombre es Dante, o arroba Mofinsuelo, si me siguen en redes sociales. Nos vemos la próxima.
El problema de las citas en internet es que nadie puede asegurar quién las dijo. Abraham Lincoln. Radio Universidad de Guadalajara presentó Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Hasta la próxima.